Matías del Río lo saluda afectuosamente. José, ¿me consigue un vaso de agua?
Tenemos invitado, tenemos dos invitados hoy. Partamos por el ministro de Hacienda a partir de marzo, Felipe Larraín, pero parece que es ministro de Hacienda hace un rato. El ministro en potencia, porque lo están haciendo trabajar más que a partir de marzo. Felipe Larraín, gracias por estar aquí.
Hola, buenos días, mucho gusto estar con ustedes.
Buenos días.
Felipe, muy buenos días, señor.
Ministro...
¿Se dice señor
exministro? ¿Cómo se dice? No, ministro... Electo.
Ministro designado.
Designado.
Porque la verdad que electo sería, pero, sería como mucho.
La iglesia que ve estas cosas aporta mucho. Inspectores, claro.
Pero inspectores es cuando no hay.
No, pero inspectores
es cuando no hay.
Claro. No, cuando se nombra. No puede.
Sí, pues un papa se muere y mientras no hay otro papa, hay uno que se llama inspectores. Hay un cardenal inspectores.
No, pero yo digo cuando a los obispos se enteran.
Oye, a mí me. Me sorprende el conocimiento vaticano de Matías del Río.
¿Pero por qué te sorprende? Yo soy católico apostólico romano.
Romano y misa diaria. Oye, don Felipe Larraín, bueno, yo me imagino que el presidente Piñera, o también se dice presidente inspector, no sé, ya los tiene sometidos a una dinámica importante de trabajo. Ayer los vimos reunidos en una sala en que recibieron una inducción. Yo supongo que los que habían sido ministros no la recibieron, o estaban obligados a asistir igual.
No, yo no sé si obligados, pero estábamos... Había una fuerte sugerencia que asistieran, así que yo lo tomé como...
Strong suggestion.
Pero estaba sentado en segunda fila. ¿Eh? Yo lo vi, estaba sentado en segunda fila.
Sí, pero segunda fila porque estaba más cómodo, digamos.
¿Cuáles son los desafíos del primer día?
A ver, lo que pasa es que sobre esto, un poco en el tema, nosotros fuimos, nos presentó el presidente el día martes, ¿no es cierto?, en la mañana, ya estábamos trabajando. Yo tuve mi primera reunión bilateral post-designación a las 3 de la tarde, del mismo día en que habíamos terminado a eso de la 1, y tuve una reunión larga con el presidente en que conversamos de equipos, porque eso es parte del desafío de este periodo, que es la formación de los equipos, subsecretarios, directores de presupuesto, en el caso mío, digamos, cada uno...
Es cierto que la vez pasada se demoró hasta octubre, porque es muy difícil armar equipos y uno pierde mucho tiempo, y es parte de lo que ahora se pretende ganar, partir desde ya con un equipo que conoce. ¿Usted conoce los pasillos, los ascensores y todos los entresijos del Ministerio de Hacienda?
Sí, es una ventaja, sin duda. La vez anterior uno llega novato, como normalmente ocurre. En este caso a mí me toca llegar por segunda vez ahí, lo cual es un privilegio, un honor, y quiero decirlo, llevo con mucho... Le tengo cariño al Ministerio. Yo viví años, se viven momentos duros en el Ministerio de Hacienda, como sabe también Consuelo, ¿no? Pero...
No, yo no he trabajado ahí.
No, pero su marido sí.
No, pero por favor...
Sabe de primera mano. Pero ciertamente que ayuda llegar, uno sabe los cuadros, tenemos un organigrama, yo tengo un organigrama de todos los cargos que uno tiene que llenar. Y hay que conformar el equipo asesor, no solamente hablar de subsecretario. Uno dice, oye, pero este tema es subsecretario de dirección de presupuesto. No, pero eso es como la puntita del iceberg. El grueso, los cargos, los asesores en cada uno de los temas: asesor legislativo, asesor macro, asesor internacional.
Así como el presidente Piñera repite a varios de sus colaboradores clave, ¿va a ser el mismo caso en el Ministerio de Hacienda?
Bueno, yo creo que el haber servido... la primera vez y haberlo hecho bien, en caso de gente que trabajó conmigo, para mí es como decir, como decimos en chileno, una sandía calá. Ahora, en el sentido de gente que trabajó, que lo hizo bien, yo no tengo ningún problema en repetir a aquellas personas que trabajaron y tienen experiencia en el cargo, en el ministerio, pero sin duda que va a haber una mezcla de caras viejas y caras nuevas.
Aunque intuitivamente uno debería pensar, por ejemplo, que el nombramiento del subsecretario es un nombramiento que depende del ministro, históricamente no ha sido así. Entonces, en este caso, ¿va a ser distinto? ¿Usted va a participar en el momento de subsecretario? ¿Ya participó en el momento de subsecretario? ¿O finalmente es algo impuesto, entre comillas?
No, fíjate que y mi primera experiencia recién llegado, el año 2010,
Rodrigo Álvarez, fue de
total trabajo conjunto. El nombramiento de subsecretario es prerrogativa del presidente.
¿Y no hay participación del ministro?
Sí, hay participación porque el presidente... A uno no le impone.
Pero es casi una deferencia.
A ver, yo diría que es más que una deferencia, porque el presidente pide nombre. El presidente pide nombre. Nombra otro. Y bueno, después tiene el derecho de o sea, pero se conversa, ¿no?
Sería una lesera poner a alguien que no tenga.
Imagínate que si no hay química entre dos personas. Y además, yo les quiero decir una cosa que para mí es muy importante, y es que no hay cuoteo. O sea, aquí no hay, oye, tú tienes
no
que
poner a alguien de este. Hubo. En el primer gobierno no hubo cuoteo.
Pero hay.
Sobre
hay,
todo en su secretario.
Hay ciertos balances, pero al final es que yo, por ejemplo, en el caso mío, uno busca una persona que no sea, que no le replique las mismas habilidades o competencias que tiene uno, ¿no es cierto? Una persona que tenga algunos elementos de otro tipo y que pueda traer a la mesa. Entonces, sin duda, los nombramientos de su secretario son del presidente. El presidente busca formar equipos y pide nombres y trata de que en la mayor medida de lo posible que sean equipos afiatados, porque al final uno si va a convivir, si sí, se cumple lógico. El periodo y se convive 4 años, la cosa es que uno funcione bien con el subsecretario.
A ver, Felipe, usted dijo que ya se reunió con el presidente ya se reunió con el ministro de Hacienda, ¿verdad?, con Nicolás Eizaguirre, así que me imagino que ya hay un mono relativamente claro de cómo está la finanza, de con qué se van a encontrar, y que no debiera haber tantas sorpresas en ese sentido. ¿Qué viene en lo primero? Y sobre todo, empecemos a conversar al tiro de impuestos, porque es lo que puede ser más relevante, bajar o no la tasa de los impuestos para las empresas, o sea, bajar al 25 o alrededor de eso, tipo OCDE, ¿qué va a pasar con la integración?
Sí, a ver, primero, efectivamente el presidente se ha reunido con el ministro Eizaguirre. Nosotros tenemos planteada una reunión para la próxima semana, pero no tenemos confirmado cuándo exactamente. Yo espero poder reunirme con el ministro Eizaguirre. ¿Y por qué? Porque es importante, o sea, todavía no hemos tenido esa reunión. Esa reunión es bien importante, es una reunión de continuidad, es una reunión que ayuda a la transición, donde se habla muy francamente los temas que uno cree que son importantes, los proyectos en curso, cuáles son las prioridades. Incluso uno habla de personas en esas reuniones, hay gente que trabaja en los ministerios, que es bueno que continúen, hay algunos que no quieren continuar de ninguna manera, pero y eso es respetable, pero hay otros que son funcionarios que llevan mucho tiempo, que son gente de confianza, y en el caso particular mío, al menos, cuando me tocó llegar el año 2010, yo confirmé, invité a quedarse a algunas personas que yo sabía que no eran de nuestra coalición política y que hacían un buen trabajo.
¿Algunos de los cuales todavía están en el ministerio?
Algunos de los cuales, a ver, en particular algunos de los cuales están relacionados en el ministerio, pero en particular hay dos que ya no están.
Claro, sí.
¿El tema de impuestos que le preguntaba Gonzalo?
El tema de impuestos, para ir al punto específico. Nosotros planteamos en el programa, durante la campaña, que tenemos una mala evaluación de la reforma tributaria, fuimos súper francos. Bueno, es una reforma que antes del año tuvo que ser arreglada. O sea, la reforma, yo creo que esto batió un récord, el récord de que antes del año hay que ir a arreglar la reforma, porque la reforma no se entendía, porque tenía una serie de problemas. Parte de estos problemas radican en la dificultad. Antes de entrar al tema tasa, que voy a entrar, Consuelo, pero radican en la dificultad. Un sistema tributario debe ser un sistema simple. Hoy día tenemos un sistema complejísimo, con impuestos, con un sistema semi-integrado que convive con un sistema atribuido, en que hay una tremenda confusión y dificultades de las pymes, que yo quiero, para ser franco, las empresas grandes tienen departamentos de asesores tributarios, contratan asesores externos. Es mucho más fácil para ellas, para la pyme es mucho más complejo. Y hay muchas que están perplejas frente a lo que ha ocurrido. Y es por eso que hay un primer elemento que estamos considerando, quiero decirlo con toda claridad, estamos trabajando en eso. O
sea, en la simplificación del de sistema tributario.
Perdón por la simplificación. Eso implica alzas, mantención o rebajas de impuestos.
No, primero es que eso es otra parte.
Yo creo que se refiere a la integración y pasar de nuevo al crédito del 100% del food.
Es que eso es parte.
Bueno, ya no se llama food, como se llame.
También son temas que están relacionados. Pero, por ejemplo, en el tema de nosotros tenemos hoy día un sistema semi-integrado. Sistema semi-integrado que da un 65% de crédito, ¿no es cierto?, por un impuesto pagado de primera categoría. Para las personas esto es bien técnico.
No, disculpen, pero, ¿ah? pero, pero, se entiende, así que
pero este, no se preocupe. Este sistema establece una discriminación odiosa, a mi juicio, sí, entre las rentas del trabajo y el capital. Sí. Establece una discriminación entre los inversionistas nacionales y extranjeros. Establece una discriminación entre los inversionistas extranjeros con y sin convenio de doble tributación con Chile. Y en ese sentido, una de las mejores maneras de abordar este problema es la integración completa.
Reintegrar.
¿Y
qué se hace con el FUT entonces?
Al 100%. Hoy día hay algo que es distinto al FUT y que también es distinto y que se mantiene, que son, en fin, las prelaciones para los retiros, en fin, y los créditos que están, porque si el crédito, una cosa es tener crédito 100, otra es crédito 65, en fin. Todo eso, tampoco uno está pensando hacer una revolución, pero la integración en sí puede... puede convivir perfectamente con lo que existe, ahora, con el régimen que existe hoy día y que sucede al FUT.
Su primera prueba entonces es ir al Parlamento con la reforma a la reforma. Ahora,
yo no
a la
sé
reforma.
Si la primera prueba es una de las cosas que tenemos planteada. Al final la prioridad la va a definir el presidente. Pero es ciertamente uno de los temas que estamos trabajando.
Y esto es legislativo, de todas maneras.
De todas maneras. No, esto no, esto es absolutamente legislativo. Pero hay otro tema que también nos interesa, porque, claro, yo sé que la cosa es que la tasa y la integración, pero también, no solo la simplificación, sino dar certeza jurídica al contribuyente. Ahí hay un tema que se deterioró fuertemente con la reforma tributaria. La cantidad de dictámenes que ha tenido que dictar el servicio, y el hecho de que una persona... Muchas veces yo me he topado con muchísimas personas. Aquí hay que entender que el universo de contribuyentes, la gran parte de las personas cumple con sus impuestos. Hay algunos que son evasores a los cuales hay que tratar duramente. Pero la persona que cumple y trata de cumplir, hay que tratar de facilitarle el camino para que cumpla. Pero no solo eso, hay que tratar de darle certeza de que en caso de que sea sometido a una revisión, que más o menos entienda por dónde va la mano... ¿Y qué es lo que le espera en caso de una revisión y no se someta a una suerte de acertijo? Yo creo que eso es algo muy importante para nosotros, dar certeza jurídica al contribuyente.
Un par de apuntes más respecto de este asunto de la reforma tributaria y volver a un sistema integrado. ¿Eso significa que no se recaudó más con la reforma del gobierno, independiente del bajón económico, ya? Pero me imagino que ya están los cálculos hechos de si eso permitió o no permitió que entrara más dinero para el fisco.
Lo que pasa es que yo creo que la...
Y si por lo tanto, al volver a integrar, hace que se pierda dinero.
A ver, cuando uno dice...
Sí,
lo que pasa es lo siguiente, cuando uno va a mirar lo que se llama técnicamente el informe financiero del proyecto de ley de reforma tributaria, que después fue cambiado, pero en fin, el informe financiero que establece cuánto es lo que espera recaudar, es un trabajo en que se hace una suerte de cálculo, ¿no? Es decir, a ver, si yo aumento la tasa, si yo desintero, cuánto va a rendir más o menos esto. Lo que pasa es que el informe financiero no toma en cuenta que... el tremendo frenazo económico que nos restó una cantidad muy importante de recursos. Yo quiero decir, así más o menos en términos simples, si uno hace los números, la economía chilena tuvo un frenazo de proporciones, pasó de crecer 5,3% a 1,8%, que es lo que se espera, 5,3% en el gobierno anterior, a 1,8% en el periodo 2014-2017.
¿Está tomando un promedio? ¿Está tomando qué?
Promedio. El promedio de crecimiento.
Ahora, las tendencias, lo que lo acusan ustedes, es que las dejaron muy a la baja, que venía perdiendo aire en neumáticos hace un buen rato.
Eso ocurrió, el aire neumático.
Y todos dicen que no hay gente con más suerte que ustedes, porque ahora viene el envión hacia arriba.
Yo ¿saben qué pasa? Que
el
yo
viento
no conozco,
de cola.
Yo no conozco a las personas con suerte sistemática. Cuando uno le sale...
mientras más entreno, más suerte tengo.
Lo que hagan es pura suerte. Y cuando uno hace las cosas bien, suerte, y cuando no salen bien, entonces es culpa de uno.
La
no
famosa conozco. Frase esa, mientras más entreno, más suerte tengo.
Lógico.
Un deportista.
Mientras más temprano me levanto,
ya,
más
pero,
suerte
pero
tengo.
Los han acusado ustedes, más allá de los promedios.
Bueno, pero
lo abordo inmediatamente, pero para terminar el
para punto, terminar, entonces no se recaudó lo que se esperaba. Y ustedes, por lo tanto, pueden decir no lo necesito.
¿Y se puede desagregar cuánto es efecto de las reformas versus...?
Sí, a ver, yo le voy a hacer un cálculo así simple, más o menos. Si de los 3.5, cosa que podemos analizar, hay un informe del Fondo Monetario que establece que alrededor de un punto de caída de crecimiento para un país como Chile se puede deber al choque externo. Entonces, si cayó 3.5, los otros 2.5 son made in Chile.
Bueno, ok, ¿ah? Pero...
Si eso es así, a ver, pensemos que no son 2.5, 2 puntos de crecimiento económico menor, consistente, en un periodo de 4 años, son más o menos 14.000 millones de dólares de recaudación.
¿Y qué es eso? ¿Es confianza, es que se ahuyentó el inversionista? ¿Por dónde se ve la mano? Porque la pregunta que quiero hacer es que usted promete que vamos a crecer al 3,5. ¿Cómo vamos a llegar a
ser? En torno al 3,5.
En torno al 3,5%.
No, no, es que me guste el 3,5 y dice un 3,4.
No, está bien. ¿Estamos
hablando de promedio o estamos hablando de llegar a eso?
No, nosotros hablamos de lo que yo dije. En torno al 3,5 para el año 2018.
Ya. ¿Qué tecla vamos a ver?
3,5 a 4, un rango de 3,5 a 4 durante el periodo de gobierno, que vayamos acercándonos hacia el 4% a fines del periodo de gobierno. Entonces, ese es el programa que nosotros planteamos, que creemos que además es un programa realista, y que la verdad, cuando nos dicen, oye, pero entonces ustedes no van a crecer a lo que creció en el gobierno anterior, no.
Ya, pero ¿qué teclas van a mover, ministro Felipe?
Pero voy a contestar
el ministro Felipe Larraín, a cargo de Hacienda, ¿cómo afinar el arpa para que suene al 3,5?
Sí, pero lo que le voy a decir es una cosa. Usted me dijo recién que se me venía desinflando el neumático.
Eso se lo dijo el ministro Aguirre, más
o menos. Déjeme contestarle a la desinflar el neumático. En el año 2013, particularmente los números son súper claros. La desaceleración de la economía chilena es un elemento del segundo semestre del 2013. Y ocurre por dos efectos. Por un efecto es porque el ciclo minero, ¿no es cierto?, y el ciclo de los commodities venía a la baja en ese momento. Y el segundo efecto, y lo dijimos y causó una polémica, lamentablemente estuvimos lo cierto, es que en junio de 2013, para ser bien preciso, se presenta el programa de gobierno de la nueva mayoría. Ese es un programa de gobierno que revela, no reveló en toda su magnitud lo que venía, pero reveló una buena parte.
La retroscavadora, eso, se presentó
la retroscavadora, sí, con un velo, pero un velo que permitía ver claramente lo que venía.
Choque externo e incertidumbre en el futuro.
La incertidumbre y otra cosa, y las malas políticas. Ya. Que la incertidumbre es distinta a las malas políticas, y esa combinación es la que hace que durante el segundo semestre
No asume, Felipe Larraín, usted ninguna responsabilidad por la cual se le venía desinflando el neumático en la economía.
No, yo no asumo responsabilidad, porque yo creo que la responsabilidad, o sea, esta es una economía, si los numeritos son súper claros, la inversión venía creciendo fuerte y creció prácticamente a 2 dígitos durante el primer semestre del año 2013, y luego pasa a un crecimiento ligeramente negativo en el tercer trimestre y luego un crecimiento negativo en el cuarto. Entonces, más que hacer, yo le digo, mea culpa aquí, lo que pasa aquí, se afectaron gravemente las expectativas. Y las expectativas son centrales, sobre todo en lo que es inversión. Y lo que se ve es que el consumo no cae, pero la inversión se empieza a caer fuertemente. Y te digo otra cosa, Matías, porque ¿quién me explica por qué Chile ha tenido el periodo más largo de caída de inversión en más de medio siglo? Y de acuerdo, más de medio siglo, datos comparables, si uno hiciera algunos enroques de cifras y qué sé yo, podríamos hablar de más o menos, podría ser hasta casi un siglo, que no tenía la economía chilena 4 años seguidos de caída de inversión, sin choque externo, sin recesión externa. Si aquí no hemos tenido recesión externa. Entonces, yo lo que quiero decir es que hay que tener claro por qué es importante esto. ¿A quién le echamos la culpa? Esto es básicamente tengamos el diagnóstico correcto. Porque si tenemos el diagnóstico correcto, podemos entonces aplicar la medicina adecuada.
El ciclo de los commodities ha mejorado, no como antes, pero ha mejorado, y las expectativas, según lo que usted está planteando, también se revierten. ¿Con eso basta para el 3,5? No. Ya. ¿Qué otra?
No, yo creo que es indudable que ha habido, primero, estamos enfrentando condiciones algo mejores hoy día de las que habían hace un año y medio atrás, pero quiero decirle una cosa.
Mucho mejores, o sea, estaba revisando acá el forecast del FMI y es que
entre mucho y algo
hay espléndido.
Es que lo que es espléndido.
No, dice, Global Recovery se está fortaleciendo la recuperación global, está hablando de que China
va a crecer algo de 3,5, un poco más de 3,5,
China, la economía global. Brasil,
pero la tendencia cambió el 16.
China, Brasil, Sudáfrica, todos con crecimientos mayores a lo esperado.
¿Sabe cuándo parte la recuperación potente de la economía mundial? Parte el año a comienzos, fines del 2016, comienzo del 2017, y nuestra economía creció 1,5 el año pasado. Entonces aquí tiene otra cosa que al ministro Seguera le gusta recurrir a Mandrake el Mago. Yo creo que tendríamos que recurrir a Mandrake el Mago para explicar por qué Chile, en un contexto en que la economía mundial se recupera fuerte, crece apenas al 1.5%, que es lo que creció el año 2017, a menos de la mitad de la economía mundial. Si esto es, uno tiene como lo que se dice, y disculpe por usar un anglicismo, pero el benchmark, o sea, ¿cuál es mi base de comparación? ¿Con qué me comparo? A ver, comparémoslo con el crecimiento de la economía mundial. Durante el periodo de gobierno anterior crecíamos un 30% más que el mundo, y en este periodo de gobierno hemos crecido prácticamente a la mitad del mundo. Y en el año en que comienza la recuperación, aquí la economía está con un crecimiento paupérrimo. Entonces, que es el 1.5%, un 1.5% cuando el mundo crece 3.3, 3.4 el año pasado. Entonces estamos hablando de un crecimiento de menos de la mitad. Y yo creo que esto hay que entender que, y por eso yo hablo de Mandrake, porque hay que ser Mandrake para explicar qué es lo que le pasó a Chile, sin recurrir a factores internos significativos para explicar lo que le pasó. Por lo tanto, ¿cómo es que se revierte esto?
Pero sí, es que ahí, porque hay elementos internos que son aislables, otros que no son aislables porque son sistémicos, pero también hay un tema político aquí de fondo, porque hay una suerte de contrato social entre quienes votaron por Sebastián Piñera y quienes hacen Sebastián Piñera igual crecimiento económico. Hay un contrato social, usted está moderando las expectativas, me parece muy bien que lo haga, pero hay hoy día una presión muy fuerte en términos que el votante votó por crecimiento.
Yo creo que votó por progreso, votó por crecimiento, mejores empleos. Hay que recordar que hemos tenido la creación de empleo, cayó dramáticamente, pero no solamente el número de empleos, sino que cayó la calidad del empleo, tenemos una cantidad de empleo calle. Yo creo que la gente lo siente eso. Entonces, cuando uno mira las tasas de desempleo,
pero vuelvo a la pregunta, gracias Matías. ¿Cuál es la? No, yo no creo en las varitas mágicas, pero ¿qué se hace?
Perfecto. Está perfecto. Iba justamente a eso, habiendo dejado en claro el punto anterior.
Bien, vamos.
Dejando Mandrake al lado.
entonces, a ver, yo creo que en primer lugar es indudable que la recuperación de la economía internacional ayuda, sin duda. O sea, eso no, despejémoslo al tiro porque nadie lo va a negar. La pregunta es que yo creo, y de toda la investigación que he hecho, lo que he leído, es que el grueso del partido se juega aquí adentro, no afuera, porque si no, esta idea de que somos, de repente, cuando a los países les va mal, las autoridades tienden a soslayar el problema, o a evitar o acapearlo, diciendo que son un títere de los mercados internacionales. Por supuesto que si hay una recesión externa, un país como Chile, que está tan involucrado en la economía, está, por supuesto que va a tener un efecto. Pero hay que entender también, y yo creo que esta es la parte clave, en la parte interna. Despejamos la cosa externa que sin duda es importante, pero no es lo más importante, porque incluso en términos cuantitativos, más de la mitad del problema viene de acá y más de la mitad de la recuperación viene de adentro. En primer lugar, de la confianza. La confianza es algo que afecta a las expectativas. Las personas requieren confiar en que las autoridades económicas van a generar un escenario favorable para la creación de empleo, para la inversión, para la recuperación económica. La confianza, la reducción, cosa que es distinta, perdonen esta tal vez precisión, la confianza es distinto de la despejar incertidumbres. Tienen relación, pero pues son dos temas distintos. La incertidumbre es algo que también nos pegó fuerte. La pérdida de confianza y la generación de incertidumbre que tienen que ver con reformas, con proyectos de ley, con declaraciones, con señales, es otro elemento importante. Y el resto tiene que ser, en primer lugar, gestión y políticas públicas. Políticas públicas, proyectos de ley, acciones, en fin, programas que permitan potenciar el crecimiento económico. Pongo un caso que es
ahora, la inversión. ¿Pero eso va a incluir también la rebaja del impuesto de primera categoría o se van a encontrar con una situación en que no pueden financiar finalmente el programa de gobierno como para entrar con una medida de shock? Porque hablamos de la reforma en términos de la integración, ¿verdad? Pero no sé cómo están viendo la situación respecto de cumplir lo que se planteaba en el programa de ir a tasa más alta y en algún minuto se dijo bajar a 25%.
Eso es parte de lo que nosotros queremos hacer, pero para hacerlo, dos precisiones. Lo primero es que tenemos que llegar a mirar bien por dentro las cifras, hacer nuestra evaluación y ver lo que podemos hacer responsablemente. Y segundo, a ver, yo no llamaría shock una rebaja del 27 al 25, es una rebaja.
Que además que al 27 no se ha aplicado todavía.
Que todavía no se ha aplicado el aumento del 27 que entra a regir este año. Pero el segundo punto que yo diría es que nosotros nunca dijimos que lo íbamos a hacer de una, ¿no es cierto? Esto puede ser en forma gradual. Entonces, yo creo, pero es importante que esto es una señal importante para el mercado y que nosotros vamos, como digo, además tenemos un periodo de 90 días recién entrado el gobierno para decir exactamente qué vamos a hacer en materia fiscal. Esto está en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2006, se establece que cada gobierno entrante en los primeros 90 días tiene que evaluar y decir a qué me comprometo en materia de
Felipe Larraín, regla fiscal. Nos queda un minuto y medio, lamentablemente. Quiero juntar dos cosas que no tienen mucho que ver. Ayer se cayó la reforma previsional. ¿Cómo van a afrontar? Hacienda ha tenido una cosa muy importante históricamente en las reformas previsionales. Y segundo, si le alcanza el tiempo, para no hacer la pregunta yo, la salida de Römer es lo que correspondía en el Banco Mundial. Empiece por la que quiera, pero conteste las dos.
Perfecto. Bueno, mire, yo creo que en el tema previsional nosotros fuimos muy claros. A nosotros no nos gustaba el proyecto del gobierno. Y no nos gustaba y teníamos un proyecto alternativo. ¿Por qué? Para hacerlo en términos simples. A ver, intenciones, todos objetivos, todos queremos mejorar las pensiones en Chile. Queremos mejorar las pensiones de la clase media, queremos mejorar la de los sectores vulnerables. Lo que nosotros no creíamos era que debíamos cargarle un impuesto a la clase media chilena, a los que son cotizantes hoy, alrededor de 5 millones de cotizantes activos que tiene el sistema de pensiones, para financiar las pensiones de los más vulnerables. Primer punto. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Que hay que, primero, 4 puntos de aumento en la cotización, y en segundo lugar, que esos vayan a las cuentas individuales de las personas, así mejoramos las pensiones de la clase media, que dicho sea de paso, no es solamente un tema de punto de cotización, es mantener empleo en forma sostenida, para que no haya lagunas previsionales, es que cuando una economía crece hay mejores salarios, y eso permite tener mejores contribuciones y por lo tanto mayores pensiones. Y para los grupos más vulnerables, aumentar en alrededor de un 40% los recursos que van al pilar solidario, con ingresos generales de la nación. Y eso es una manera de no cargar un impuesto al trabajo y un impuesto a la clase media. Contesto a la primera. La segunda, lo de Römer es algo realmente inexplicable. Yo todavía me estoy preguntando en qué estaba pensando el señor Römer cuando fue a hacer sus irresponsables declaraciones, en que hizo una acusación de manipulación política. Después, eso fue un día sábado. El día lunes dijo que no menciona el tema, dice que había un problema de comunicación, etcétera. El martes se desdice completamente y se da una vuelta en el aire, y esto termina en que este señor renuncia indeclinablemente. Ahora, renuncia indeclinablemente, y yo creo que es un eufemismo para decir que lo que ocurrió, que lo echaron. Y la verdad que él afectó gravemente, gravemente, la reputación del Banco Mundial. Y dicho sea de paso, nos pegó una rociada de barro aquí, dentro de nuestro país, que algunos aprovecharon políticamente. Yo creo que es importante que aquellos que la intentaron aprovechar políticamente hagan una pequeña mea culpa, o por lo menos que digan, sí,
bueno, pero para, es que eran las declaraciones del propio Römer.
Sí, pero lo que corresponde esperar, sí, está bien, pero lo que corresponde esperar, mire, yo vi juicios bastante moderados, juicios mucho más pensados, por ejemplo, en el presidente del Banco Central, Mario Marcel. La reacción de Mario Marcel me pareció la reacción que correspondía tener. Otras reacciones me parecieron que estuvieron completamente fuera de lugar. Frente a esto, ¿para qué decir? No hablemos de los Twitter, y de las cosas que se dicen en Twitter, a veces detrás de una máscara.
Pero ojo, que todavía hay quienes sostienen que la salida de Römer confirma que lo callaron y que era verdad su denuncia.
Entonces, ¿qué creen? Bueno, que las Torres Gemelas no la han votado.
No, siempre están las teorías conspirativas, pero
son poco,
y la Tierra es cuadrada y todo. Felipe Larraín, muchísimas gracias por estar aquí.
No, pero yo quiero preguntar sobre esto mismo, sí. Porque usted está como en algún tipo de consejo asesor o algo así.
Sí, yo estuve
del Doing Business.
Yo estuve por 2 años en un consejo asesor después que se habían hecho todos los cambios metodológicos. Yo entré en el 2014, en octubre de 2014, los cambios metodológicos se hicieron en base a una a un panel de expertos independientes que convocó el presidente del Banco Mundial y que era presidido por por Trevor Manuel, el ex ministro de Hacienda de Sudáfrica. Y estoy en este consejo asesor con 6 distinguidísimos economistas, soy el único latinoamericano. Para mí ha sido, la verdad, cuando me convocaron, yo sentí que era honroso que me convocaran a este panel. No sabía.
¿Y conversaron la situación de Romer? ¿Se pusieron en contacto?
Yo nunca tuve contacto con Romer. De
no,
hecho,
pero ¿whatsappearon entre este grupo?
No, la verdad que no. Yo solamente me quedé perplejo cuando vi las declaraciones de Romer. Pensar que esta teoría que decía Romer, conspirativa, en que 40 personas que trabajan en la oficina del Banco Mundial, más o menos calculando estos índices, iban a confabular en contra de... Oye, yo realmente lo encontré que casi era de ciencia ficción lo que planteó Romer.
Felipe Larraín, ministro designado, porque Inpector es cuando él sabe... pero el resto no sabe. Esa es la, me aclararon que esa era la definición.
Era hasta el domingo el Inpector.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes noche.
Ahora mucha, ya no. Mucha suerte ahora en la no. Gestión, porque si le va bien a un ministro, le va bien al resto del país.
Muchas gracias y mucho gusto estar con usted.
Muchas gracias por haber venido. Gracias.
Será la primera de varias, ojalá.